שלום, אנחנו קוראים בספר פסח בעמוד 141, מאמר רבש, מדוע חג המצות נקרא פסח. נמצא גם כן...
Estamos leyendo de los escritos de Rabash. ¿Por qué la fiesta Matzot se llama Pesaj? Como siempre pueden hacer preguntas a través de K.TV. Las preguntas seleccionadas serán hechas durante el curso de la lección. Y este es el artículo número 13. ¿Por qué el festival de Matzot se llama Pesaj? Hay una pregunta. ¿Por qué llamamos el buen día, que se llama en la Torah el festival de Matzot, Pascua? La respuesta es porque está escrito, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Es decir, alabamos al Creador y el Creador elogia a Israel. Es por eso que este buen día se llama en la Torah el festival de Matzot. Es como si el Creador elogiara a Israel y que Israel y yo llamamos el día bueno con el nombre de Pascua. Como está escrito, y dirán, es una ofrenda de Pascua al Señor que pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestros hogares. También encontramos en la guerra de Midian, y el Señor habló a Moisés diciendo, vele la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y Moisés habló al pueblo y le dijo, saca a los hombres de medio de ti para un ejército, para que vayan en contra de Madian, para ejecutar la venganza del Señor sobre Madian. Debemos entender por qué el Creador le dijo a Moisés que la guerra contra Madian es la venganza de los hijos de Israel. Y Moisés le dijo a la gente lo opuesto a lo que el Creador le había dicho. Dijo que la guerra contra Madian era la venganza del Señor, y debemos explicar esto de la misma manera. El Creador elogió a Israel, que es la venganza de los hijos de Israel, y Moisés alabó al Creador ante Israel. Es por eso que cambió lo que el Creador le había dicho. Sin embargo, también debemos entender qué significa que el Creador alaba a Israel y el pueblo de Israel alaba al Creador. ¿Acaso estamos hablando de personas de carne y hueso, donde cada uno respeta al otro? ¿Puedes imaginar que el Creador necesita ser respetado? Ya dije una alegoría sobre esto. Es como un hombre entrando en un gallinero. Y desde que escuchó lo que dijeron nuestros sabios, el rabino Yohanan llamó a sus vestiduras. Mis honorables, por esta razón, ya que él quiere que las gallinas lo respeten, él usa buena ropa. Claramente, cualquiera que lo ve haciendo esto se reirá de él, porque ¿qué honor puede uno recibir de gallinas? En consecuencia, ¿cómo podemos decir que el Creador quiere que lo respetemos y lo alabemos? Evidentemente, el Creador ni siquiera es similar a nuestra alegoría, ya que la distancia entre un humano y una gallina es de solo un grado, ya que los pollos son animales y se considera que hablamos, pero todo esto sigue siendo corporalidad. Pero, ¿qué distancia hay entre nosotros y el Creador que podemos decir que el Creador está impresionado por nuestra alabanza? ¿Y por qué eso Moisés cambió las palabras del Creador y dijo, vengan la venganza de los hijos de Israel? Y él dijo a Israel, la venganza del Señor. Para comprender lo anterior, debemos recordar el propósito de la creación, que, como decían nuestros sabios, es hacer el bien a sus creaciones, para que el beneficio que desea impartir a las criaturas sea completo, es decir, para que no haya vergüenza en él. Hubo una corrección que se llama ocultación. En consecuencia, mientras una persona todavía no puede hacer todo su trabajo para otorgar, solo cuando corrige sus acciones y sale del amor propio, en esa medida él sale de la oscuridad y entra a la luz. Esto se llama salir de las tinieblas a la luz, porque entonces todas sus recepciones son solo porque quiere impartir placer al Creador, ayudándolo a cumplir su objetivo, que es el otorgamiento ilimitado, es decir, un regalo sin vergüenza en la recepción del placer del Creador.
Con
esto entenderemos por qué el Creador elogia a Israel. Es decir, el Creador quiere hacer el bien a sus creaciones y por eso él alaba a Israel, porque la intención es beneficiar a Israel. A partir de eso se creó la voluntad de recibir en las criaturas. Y quien recibir para recibir. Esto se considera como querer recibir debido al amor propio, ya que debido a la voluntad de recibir, el Creador creó las criaturas, anhelan recibir abundancia para satisfacer la necesidad que el anhelo les causa, razón por la cual reciben. Esto se llama para recibir. Sin embargo, de eso se extiende la separación debido a la disparidad de forma. Por esta razón, el pueblo de Israel toma sobre sí el simsum, no para recibir el deleite y placer a pesar de su miedo. Sin embargo, no quieren recibir a menos que sepan que pueden aspirar a recibir el placer para poder otorgar. Eso significa que dado que él desea dar, esa es la razón por la que reciben la abundancia. Pero en cuanto a su propio beneficio, renuncian a los placeres. Se deduce que el pueblo de Israel está alabando al Creador. Es decir, que renuncian su propia voluntad y se dedican solo a alabar al Rey, es decir, lo que el Rey quiere, lo hace. Esta es la razón por la cual Moisés cambió lo que el Creador había dicho. Venga la venganza de Israel. El Creador dijo lo que Israel debería hacer solo para el beneficio de Israel, pero Moisés cambió lo que el Creador le había dicho. Pero esto no es considerado que hay un desvío para beneficiar a sus creaciones. Más bien, la razón por el cambio también fue para hacer el bien. Además, no fue porque es imposible para Israel recibir el beneficio del deleite y el placer, a menos que apunten sus acciones solo para beneficiar al Creador. Esto se considera como todas sus acciones solo por la alabanza del Creador, es decir, debido al miedo a la sublimidad, que se debe a la grandeza e importancia del Rey. Sin embargo, debemos entender por qué la alabanza del Creador se llama Pascua, después de la muerte del Creador. También está escrito, y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Rashi interpreta que la ofrenda se llama la Pascua, después del paso. Y el pasar es que el Creador se saltó las casas de Israel, de entre las casas de los egipcios. Saltaría de egipcio a egipcio e Israel en el medio escapó. Debemos entender el significado de omitir y pasar en el trabajo. Se sabe que la esencia de nuestro trabajo es lograr Devekut, adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma por la cual recibimos kelim, vasos, que son adecuados para la recepción de la abundancia. También se sabe que nuestros kelim provienen de la rotura, de los vasos, la rotura de los vasos significa que queremos usar los vasos de recepción para recibir. Y esto se considera como separación del Creador. Esto ocurrió en los mundos superiores y también a través del pecado del árbol del conocimiento cuando los kilim cayeron en las klipot y debemos elevarlos porque venimos de sus kilim al trabajar con nuestros deseos de recibir que vienen de ahí para otorgar, corregimos cada vez una parte de esos kilim que están en los klipot y los elevamos a Kedusha, la santidad. Al querer trabajar solo con el objetivo de otorgar satisfacción al Creador. Cada día, se clasifican piezas de las klipot llamadas para recibir. Se corrigen para que puedan ser usadas para otorgar. El orden es que una pieza es elevada a Kedusha, y luego bajamos a un estado de recepción una vez más, e incluso olvidamos que está la cuestión del otorgamiento. Pero luego recibimos un ascenso una vez más, tomamos la parte de la voluntad de recibir en nosotros, la superamos y la corregimos para que funcione para otorgar. Esto se repite cada vez hasta que adquirimos una cierta medida de recepción que ha recibido la corrección de otorgamiento. Hasta ese punto, habrá espacio para que ingrese la abundancia superior. Este kli se crea sumando todas las subidas que tuvieron en un kli, como está escrito, un peñique y otro peñique se unen en una gran cantidad.
פרוטה או פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. ובזה יש לפרש מה ששאלנו.
Con esto podemos entender lo que preguntamos sobre la Pascua, que nuestros sabios dijeron que él saltaría de egipcio a egipcio, Israel en el medio escapó. Eso significa que cada descenso se llama egipcio. Lo que significa que recibe todo para sí mismo. Israel en el medio es un ascenso, cuando vence y hace todo para otorgar y no para su propio bien. Ese estado se llama Israel, pero luego él desciende una vez más. Se deduce que él desciende una vez más a ser un egipcio. Y así sucesivamente. E Israel escapó, significa que escapó de los egipcios y se convirtió en Israel. Para que una persona tenga un kli completo, que pueda recibir abundancia superior, el Creador salta egipcio a egipcio, lo que significa que solo toma en cuenta el Israel, que está entre cada dos egipcios, y los une en una gran cantidad. Es como si no hubiera interrupción entre Israel e Israel. Se salta al egipcio, significa que es como si el egipcio no existiera en la realidad. Por esta razón, todos los israelitas se unen en una gran cantidad hasta que tenga un kli completo. En consecuencia, debemos interpretar lo que está escrito ahí, que él saltó las casas de Israel y solo los egipcios fueron asesinados. Es como lo interpreta Rashi, es decir, pasó por alto, lo que significa que saltó de egipcio a egipcio, Israel en el medio escapó. Eso significa que todos los egipcios fueron asesinados y solo los israelitas que estaban en el medio, se mantuvieron con vida. El significado literal es que todos los descensos que se encuentran entre los ascensos se borraron y solo se mantuvieron los ascensos. Disculpa. Esto es como si nunca hubieran tenido descenso, ya que fueron borrados. Este es el significado de los egipcios, que los egipcios murieron. Por lo tanto, ahora es posible que todos sus ascensos se conecten y se convierten en un estado. Hay muchos discernimientos en la voluntad de recibir que se corrigió el trabajo para otorgar y convertirse en un kli completo para la recepción de la luz de la redención, llamado el Éxodo de Egipto. Cuando fueron liberados del exilio de Egipto, esclavizados al amor propio, llamado la Kipa de Egipto, como está escrito, sacó a su pueblo de Israel, de entre ellos, a la libertad eterna. Si los descensos hubieran permanecido, hubieran habido ascensos y descensos entre medio. Pero cuando los descensos desaparecen, uno debe solamente ver los ascensos. Y entonces podemos hablar de la vasija, que será adecuada para recibir la luz de la redención. Por esta razón, deberíamos aprender que uno no debe focalizarse en los descensos. Cuando uno cae en su estado superior, más bien uno debería estar concentrado en los ascensos. Por lo tanto, cuando uno ve que uno está en un estado de bajeza y descenso, uno no debe desesperarse. Más bien, uno debe ir por sobre la razón y elevarse nuevamente. Uno no debe mirar este camino y decir, hasta este momento yo pensé que había entendido que no valía la pena focalizarme, concentrarme en el amor propio. Ahora él ve que él nuevamente sufre un descenso. Por lo tanto, la persona debe preguntarse, ¿cuál es el propósito del ascenso si debo continuar en caerme de mi nivel? La respuesta viene, y los hijos de Israel suspiraron del trabajo, y su grito se elevó al Creador. Es decir, hubo un despertar desde abajo. Entonces el Creador mató a los egipcios y los israelitas permanecieron y se unieron en una gran cantidad. Es decir, a raíz de todos sus ascensos que ellos tenían una a la vez, tenían una gran vasija dentro de la cual recibir la abundancia. Por lo tanto, ningún acto bueno de la persona es perdido. Por esta razón, él no debe decir cómo me ayudan esos ascensos, yo los pierdo de inmediato. Eso sería verdad si uno pudiera sostenerlos y no descender. Pero fue escrito sobre esto, ¿quién se eleva a la montaña del Creador? Ese es un discernimiento. El otro discernimiento, ¿quién se elevará en ese lugar de bajeza? Para esto viene la respuesta. El que tiene las manos limpias, es decir, uno que ha sido recompensado con manos limpias y no tiene amor propio dentro de él, pero su única intención es otorgar. Un corazón puro es que su corazón es con el Creador. Que la fe es constante en su corazón. Estas personas no tienen descensos. Todos sus ascensos y descensos son ascensos espirituales, ya que debemos de lograr grados espirituales completos, que se llaman Narajai de Nefesh y Narajai de Ruach. Hay descensos, todos sus descensos y descensos son en el Palacio del Rey, y Dios no lo quiera por fuera del Palacio del Rey. Y no los dejen caer en el Palacio de la Oscuridad. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos saber que ningún ascenso es perdido. Por el contrario, centavo por centavo se une una gran cantidad. Por esta razón, una persona debe ser feliz, consciente que la espiritualidad es deseable para él y desea acercarse lo más posible al Creador. Considera que es un gran privilegio que repentinamente se le haya presentado un despertar desde lo alto y comienza a considerar el amor propio como algo repugnante y que no vale la pena vivir, que solo anhela la espiritualidad. Sin embargo, uno debe saber que no debería decir, cuando tenga un despertar desde arriba, comenzaré a hacer el trabajo sagrado. Más bien, el hecho de que una persona recuerda que hay espiritualidad, incluso si no tiene deseo, él ya debería de estar agradecido al Creador por saber que hay espiritualidad en el trabajo, aunque no tiene ningún deseo por el trabajo. Esto es similar a un gran rey que llega a la ciudad, pero no todas las personas se lo cuentan. Solo un puñado de personas están informadas y no se les permite a todos entrar, sino solo a unos pocos, y ellos también requieren mucha persuasión entre los ministros para recibir el permiso para ingresar. Y esta persona solo le informaron que el rey había venido, pero no le dijeron un permiso para entrar. ¿Cómo está esa persona agradecida con aquellos que lo notificaron? Es lo mismo aquí. Él sabe que hay un rey en el mundo, pero aún no le fue permitido entrar y servir al rey. Es decir, él sabe y cree que hasta cierto punto hay un creador en el mundo, pero no le han concedido permiso para dejar su trabajo y trabajar para el bien del rey. Es decir, no ha recibido desde arriba el deseo de abandonar sus compromisos corporales y dedicarse a la espiritualidad. Esa persona debería estar encantada con este conocimiento, lo que significa que tiene algo de fe en el Creador. Si una persona aprecia este conocimiento, aunque no puede vencer y ocuparse en servir al Creador, la alegría de recordar que hay un rey en el mundo puede sacarlo su humildad, admitirlo en el trabajo y darle el deseo de vencer a su cuerpo. Esto es tan preciso si una persona presta atención y valora esta conciencia. Esto se extiende desde la raíz, como dijeron nuestros sabios. La Shejina, la divinidad, está presente solo por la alegría de la mitzvah. Eso significa que la alegría tiene mientras realiza la mitzvah a causa de Bekut con el Creador, como se dijo anteriormente. El bendito se aferra a los benditos, ya que la alegría es el resultado de la integridad, dado que él valora al dador, su importancia y grandeza. Y hay una regla que dice que si el que da el regalo es una persona importante, incluso si da un pequeño regalo, aún se considera como algo grande. Por esta razón, desde la conciencia de que él cree que se le notificó desde arriba que el rey está en la ciudad, aunque no se le permitió entrar y hablar con el rey, ya que es evidente que valora el conocimiento de que el rey existe, se le permite inmediatamente entrar y servir al rey. Debido a que ven que él valora al rey, lo tratan con consideración y le dan fuerza para poder superarse a los pensamientos y los deseos del cuerpo. En consecuencia, podemos alabar la alegría. Es decir, debido a la alegría de ser inspirado por la importancia del rey, se le da desde arriba una iluminación que se coloca en él, en el cli de la alegría, que ha dado desde abajo como un despertar desde abajo. Esto provoca un despertar desde arriba. Se le da de permiso, es decir, un deseo y anhelo de superar los pensamientos del cuerpo. Por lo tanto, se deduce que la Pascua se llama así porque el Creador pasó por encima de las casas de Israel y dejó vivos a todos y cada uno de Israel. Se sabe que no hay ausencia en la espiritualidad, ya que el menor discernimiento de Israel permaneció vivo y nada se perdió. Debido a que el Creador salvó a Israel, este buen día se llama Pascua, después de las obras del Creador.
Y
con respecto a lo que preguntamos acerca de la alabanza, ¿cómo se puede decir que el Creador quiere ser alabado y está impresionado por la alabanza de la carne y la sangre? Hay dos respuestas a esto. Uno, con respecto a la meta. Y la suya, el deseo es saber hacer bien a sus creaciones, lo que significa que todo el deleite y el placer que recibe el pueblo de Israel, mientras lo reciben, apuntan a beneficiar al Creador. Lo que significa que el Creador disfruta esto porque Él quiere que las criaturas reciban deleite y placer. Y como quieren equivalencia de forma, cuando se involucren en Torah y Mitzvot, es solo porque quieren otorgarle al Creador y no para su propio beneficio. Esto es considerado que el pueblo de Israel alabó al Creador. Que debido a la grandeza y importancia del Creador, tratamos de complacerlo. El Creador que alaba a Israel quiere decir que quiere dar placer, placer, que es el propósito de la creación, y también quiere que no haya vergüenza al recibir el deleite y el placer. Por esta razón, Él quiere que trabajen para otorgar. Se sigue que al alabar a Israel significa que la gente, el pueblo de Israel, renuncien al amor propio y quieren trabajar solo para otorgar. Por esta razón, Él siempre se enfoca en sus méritos, lo que significa que Él cuenta las obras que ellos hacen para otorgar, de modo que Él pueda otorgar la abundancia y no habrá ningún defecto de vergüenza. Él no habla de lo que hacen para recibir. Él quiere borrar esto de la faz de la tierra. ¿Cómo se dice en la aclaración sobre el nombre Pascua? ¿Qué pasó por alto? Lo que significa que mató a los egipcios que se encontraban entre los israelíes y libró a Israel en el medio. Naturalmente, podría haberse enfocado solo en el mérito de Israel, es decir, en los ascensos que tuvieron, que es el mérito de Israel, es decir, despertar desde abajo, que hicieron entonces al hornear el matzot. Esta es la razón por la cual el festival de matzot y el pueblo de Israel fueron escritos en la Torah, ya que el Creador se enfocó en el mérito de Israel, mientras horneaban matzot por el Creador, y no se enfocó en otras cosas. Esto se llama que los egipcios que estaban ahí, Él los mató, es decir, los borró, como si no estuvieran en la realidad. Por esto, todo Israel se unió en un gran grado que fue completo, convirtiéndose en un clí para recibir la abundancia. Esto se considera como el pueblo de Israel, llamando a este buen día Pascua. Ahora podemos entender la segunda razón por la cual el pueblo de Israel lo nombró en alabanza al Creador. La primera razón es su deseo de hacer bien a sus criaturas y su no querer recibir debido al amor propio. Por lo tanto, ellos reciben el placer y el deleite porque Él quiere que nosotros lo recibamos. Esto se llama para otorgar. Y esto es en alabanza del Creador. La segunda razón por la que alabamos al Creador es que no consideró los descensos y se concentró solamente en los ascensos. Esto se considera como pasar por sobre, donde tomó todos los descensos y se concentró en los ascensos. Eso se considera pasar. Debemos entender por qué está escrito y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Por qué la Pascua se llama prisa? De acuerdo a lo que Rashi interpreta, la Pascua se llama prisa porque el Creador saltó y pasó de egipcio a egipcio. E Israel en medio escapó. Vemos que saltar hasta el final significa que corrió hasta el final, como si aún no hubiera llegado el momento, como se apresuró a sí mismo. Es por eso que la Pascua se llama prisa. Es como si tuviera que apresurarse para que los egipcios que estaban entre los israelíes no despertaran, ya que todavía no era el momento de ser corregido. Es por eso que se apresuró y salvó lo que pudo salvar. Es decir, solo Israel recibió corrección y no los egipcios. Es por eso que se llama prisa. Sin embargo, está escrito acerca del final de la corrección, porque no saldrás apresuradamente, ni huirás, porque el Señor irá delante de ti, y el Dios de Israel será tu retaguardia. He aquí mi sirviente. Él será iluminado, será elevado, enaltecido y muy exaltado. El Ari interpreta que esto será el final de la corrección, cuando incluso él se convierte en un ángel santo. Y el corazón de piedra estaba prohibido. No se entendió. Ese es el significado de muy bueno. Bueno es el ángel de la vida. Muy es el ángel de la muerte. Y este también será un ángel santo. Eso se llama la muerte será devorada para siempre. Así es como lo interpreta el Ari. De hecho, podemos interpretar lo que está escrito aquí. Porque no saldrás apresuradamente ni huirás. No como lo fue en la tierra de Egipto. Cuando la redención fue apresurada y él saltó de egipcio a egipcio a Israel en el medio, escapó. Ya que tuvo que destruir a los egipcios y solo el pueblo de Israel permaneció vivo. Pero al final de la corrección, cuando los egipcios también serán corregidos, no habrá necesidad de apresurarse, porque no habrá necesidad de saltar de egipcio a egipcio con Israel en el medio restante en Kedushá. Por el contrario, todos los egipcios recibirán su corrección del todo, por lo tanto no habrá necesidad de apresurarse. Es decir, saltar, pero todos los discernimientos que estaban en las Klipot serán corregidos, como está escrito, y quitaré el corazón de piedra de tu carne y te daré un corazón de carne. Por lo tanto, una persona debería ser feliz. A través de la alegría puede saltar del estado de humildad en el que se encuentra. Si una persona pregunta de qué hay para alegrarse cuando uno se ve en un estado de humildad y no desear participar en la Torah de las Mitzvot, debe recibir su alegría del hecho de que, sin embargo, sabe que hay un rey en el mundo. Solo por esta conciencia puede ser feliz, como en la alegoría anterior, que se le informó que el rey vino a la ciudad y esto le da fuerza para ascender. Rav, digamos que estamos subiendo la montaña del rey, digamos a la cima, entramos en su jardín, entramos al palacio. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué significa encontrarnos en el palacio del rey, de ser como huésped, como el anfitrión, no importa? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar para poder sentir, para sentirnos dentro del palacio? ¿Qué es lo que debemos cambiar para poder sentirnos con nosotros? Rav, si nosotros cambiamos esto por nosotros mismos, esto es despertar desde abajo. O esperamos que venga el despertar desde arriba. El despertar desde abajo es a través de apresurar los tiempos. El trabajo desde arriba, el despertar desde arriba es en su tiempo. Entonces, ¿qué decidimos? Desde abajo, que nos va a dar una respuesta, ¿sí? Rav, ¿qué decisión estamos tomando? ¿Qué decisión estamos tomando en cada decena y todos juntos como uno? Si nosotros queremos entrar a la Pascua, ¿sí? Ocurre en la vida, siempre somos uno, nuestro objetivo es el Creador. Nosotros estamos continuando con